Siendo seres sociales, las personas tenemos un fuerte impulso por pertenecer al grupo con el que nos sentimos identificados. Pero también es cierto que durante el proceso de maduración hacia convertirse en adulto, de manera pasajera, un joven puede compartir con algún grupo en el que finalmente no se quedará. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio parte de Frecuencia Cero, en donde también se convierte en un espacio de preocupación de padres. Cuando nuestro hijo le da una temporada de vestirse raro, de actuar distinto, ocurre en general a partir de la adolescencia, y de lo cual sentimos verdaderamente extraño, ajeno a las reglas y a las maneras de la casa, su conducta o su apariencia. Por supuesto, hay motivos para preocuparse cuando está siendo parte de características depresivas, de características negativas, que pudieran incluso ponerlo en peligro. Pero en general, en la adolescencia, lo que está tratando el joven, y la verdad es que no solo en la adolescencia, desde muy pequeños todos nosotros tratamos de pertenecer a un grupo. No somos solos en este planeta y lo que tratamos es siempre de encontrar a la amiga, al amigo, a nuestra bolita, como decimos en México, a nuestro grupo de amigos, no solo en casa es evidente, ¿no? Yo pertenezco a este grupo, este es mi mamá, mi papá, mis hermanos. Ese está ya dado, no hay mucho que trabajar por alcanzarlo. Pero los amigos que empiezan desde que el niñito empieza a ir a kinder, a jardín, ¿no? Ahí empieza a decir, ah, mira, espera, yo tengo que hacer estas conexiones sociales para poder tener con quién jugar, para estar protegido en clase, que no me ataquen, haya quien me defienda en último de los casos, o yo saber que no estoy solo. Y entonces todo esto va progresando desde jardín y al momento de la adolescencia, en donde el joven, la chica, está buscando su individualidad, su independencia, en donde empiezan las preguntas conscientes o inconscientes de quién soy y en qué creo, si creo lo mismo que mis papás o distinto, es que los jóvenes, en algunos casos, empiezan a hacer cosas raras, ¿no? Nos llegan con un peinado extraño. Hay unos que se ponen muy oscuros, ¿no? Esta época dark que le da a los jóvenes. Se visten de negro, toda su ropa tiene calaveras y seres medio horribles. Usan anillos extraños a veces y demás. Entonces, como padres, tenemos que entender que por una parte es una época normal de definición. Es una época transitoria, afortunadamente. A lo mejor el hombre o la mujer va a ser una rockera exótica y se le quede una forma de vestir muy particular. Pero la gran mayoría de los jóvenes superan esta etapa y vuelven a los estándares sociales, cada quien con su estilo, unos más modernos, otros más conservadores, otros más hippies, otros más fachosos, otros más arreglados, pero todos volvemos a vestirnos como la gran mayoría de la humanidad se viste. Lo que hay que vigilar no es que el hijo pertenezca a una tribu. La verdad es que nos da gusto que esté buscando encontrarse en un mundo. Lo que hay que vigilar es el tipo de tribu a la que cual se está. Y se le dice tribu. Pueden ser clanes, pueden ser bandas, pueden ser grupos, el nombre que se le dé. Al grupo con el cual se siente identificado. Porque sí hay verdaderamente unos muy identificados con la depresión. Los famosos emos, por ejemplo, suelen ser jóvenes que por alguna razón familiar o personal tienen más incidencia en depresiones, en el tema del suicidio, en temas muy oscuros y de mucha vigilancia de los padres. Recuerden, papás, el ataque, la crítica, el rechazo al grupo hace que el joven diga, perfecto, está funcionando, mi individualidad se está dando, por lo tanto, mis papás por eso me critican y se aferran con más fuerza a este grupo. La ventaja que tenemos como papás es precisamente de que el joven, la chica, todavía vive en casa, que tenemos la posibilidad de tener espacios de conversación y ahí es donde tenemos que entrar. En conversaciones, no en sermones, en donde yo como mamá o como papá te estoy diciendo, hijito, lo mal que está que te vistas así, que andes con ese grupo de muchachos. Nada, eso es aburrido. Los jóvenes se desconectan y no funciona para nada. Y acuérdense de mi lema, solo haz lo que funciona. Y un joven, una mujercita, se va a sentir con más ganas de conversar, de poner el tema sobre la mesa cuando no se siente atacado. Y entonces cuando preguntas, oye, ¿y esa camiseta todos usan del mismo tipo? Ah, ok, perfecto. ¿Y esa figura que tienes ahí qué significa? Ah, mira, muy bien. Oye, ¿y usan de otros colores o de plano no les gusta otros colores? Y te haces como la que estás interesada, aunque estés medio apanicada por dentro. Pero empiezas a preguntar y empiezas a definir, oye, ¿y en tu grupo qué, la música que oyen? Porque mira, a mí la que me gusta, tú ya sabes, es esta, hijo. Pero creo que para nada, ¿verdad? No, ustedes no oyen a tal grupo. Que yo digo, no, mamá, ¿cómo crees? Nosotros oímos esto otro. Ah, sí, ¿por qué? ¿Y qué tal? Y en esta conversación, pero no en una sola, ¿eh? Tienen que ser en varias conversaciones. No te sientes 4 horas a interrogar al niño o a la niña porque van a salir corriendo y con toda razón. Nada más va a faltar el foco en la cara para que verdaderamente parezca interrogatorio policíaco, ¿no? Sino en cortitas conversaciones múltiples, en diferentes días, en diferentes circunstancias, vas a ir transmitiendo, número uno, el mensaje de que estás abierto a la conversación, de que eres alguien alcanzable para conversar. No eres esta persona de generaciones anteriores en donde jamás vas a poder hablar al respecto. Y, por lo tanto, vas a aprovechar estos cortos diálogos para transmitir también valores, para ponerle una duda al joven que puede interrogarse. Y lo demás, queridos papás, es esperar a que la época pase. Yo sé que hay unas que asustan. Hay otras que son divertidas, pero todas las tribus urbanas forman parte de lo que es la sociedad y la que le permite tener diversidad, que la enriquece y la hace lo increíble que es la sociedad humana. Así que no lo menospreciemos, sino involucrémonos más con nuestros jóvenes para poderle acompañar en esta etapa, pero también para poderle orientar como nos corresponde como padres de familia. Ya me alargué un poquito, así que me retiro. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Los avances tecnológicos son mayores cada día y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen digital. Todo lo que necesitas saber sobre cómputo forense y seguridad informática. www.crimendigital.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Tipos de vinos, variedades de uvas, viñedos, cómo llevar una cata, regiones vitivinícolas, casas productoras y todo lo que quieres saber sobre este tema lo encuentras en Vino para Principiantes, un curso en línea de educación sobre el vino. www.vinoparaprincipiantes.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Muy bien, hoy la primera de la lista es Isabel que me dice, Mónica, por favor, tengo la siguiente consulta para ti. Tengo 3 hijos, 23, 21 y 11 años. El menor está entrando en una edad muy complicada. Entre que es niño y quiere ser joven, le cuesta mucho que acate órdenes. Le quité el play hasta que no cambie su actitud en cuanto a superar las notas y estudie. Pero está como muy llevado a sus ideas y siempre sacándome en cara a sus hermanos. No sé si seguir con la mano firme de siempre, porque quiere manipular. Pero ayer hasta le pegué un par de correazos y quedó tranquilo. No siguió molestando más y hasta reconoció su error. Trata de justificar lo injustificable. ¿De qué manera se puede tratar para que no se tome siempre en castigo? Torne, perdón, siempre en castigos. Necesito de tu ayuda, porfis. Gracias por tu tiempo. Un abrazo. A ver, mi querida Isabel, lo primero pues es decirte lo que ya es evidente, que este niño tiene 11 años, ya a esta edad se ponen espesos, se ponen difíciles de mover. Trata de mover una olla con un guisado muy espeso y vas a ver cómo la cuchara cuesta trabajo moverla. Bueno, lo mismo pasa con estos niños. Se convierten en pequeños abogados y resulta que todo lo quieren negociar. Todo lo quieren mover a su favor. Y por supuesto van a sacar cualquier argumento como, claro, a mis hermanos no les dices, a ellos siempre les das, a mí no me pides lo mismo, bla, bla, bla. Porque lo que quiere, como tú bien lo estás diciendo, es manipular a su favor. Ahora, también creo que ya a los 11 años los correazos ya no vienen al caso, son poco útiles. Claro que se queda tranquilo, pues si nadie quiere que le vuelvan a dar correazos en la vida, pero sí puede provocar, cuando empiezan a usarse como rutinariamente para tranquilizarlo y que se quede tranquilo, empiezan a causar mucho resentimiento en el ambiente familiar y un alejamiento en la relación. Entonces yo no los recomiendo, Isabel. La verdad es que lo primero es que tú no enganches. Yo creo que te desesperas mucho con este niño de 11 años porque le contestas todas. Estoy segura, porque yo soy mamá y tuve 3 de 11 años. Ya, afortunadamente, hace tiempo que ya no tienen 11 años y entonces viene un descanso. Isabel, como tú lo estás pudiendo ver seguramente con tus hijos de 23 y 21. Pero ahora es el momento en que se prueba tu paciencia. Y se prueba porque no debe de romperse. Y para eso me gusta lo que dices de seguir firme. Cariñosa firmeza, tú sabes que es mi lema, en donde le puedes decir al niño con todo amor, diciéndole que lo quieres muchísimo y que esto haces por su bien, pero no hay play hasta este minuto, hasta que te vea cumplir con esto. También hay que saber cuáles son las capacidades de cada hijo. No todos los hijos tienen el mismo nivel de notas. Y exigirle a un hijo el mismo nivel de notas que sus hermanos, de calificaciones que sus hermanos, es una presión y una injusticia fuerte. No sé si sea el caso de tu tercer hijo. Te estoy soltando ideas para que tú las acomodes en donde corresponda. Entonces, realmente en la casa puede haber un ambiente muy tranquilo, muy agradable, con muy pocos castigos cuando las reglas son claras. Pero si yo le contesto todas, la mala conducta escala. El niño me contesta grosero y entonces me veo forzada a castigarlo por haber sido grosero. Pero si yo no hubiera enganchado en la conversación, no hubiera escalado y no se hubiera dado esta situación del castigo. ¿Me estoy explicando, Isabel? Así que se trata de decir, ok, el play es el castigo de las notas y se acabó el mal humor. Ya una vez que ya pusiste el castigo y que se quedó claro cuál es el resultado que se espera obtener, en ese momento tú puedes ofrecerle un rico helado a tu hijo, conversar agradablemente, ver juntos en la tele un programa de televisión, porque no se necesita que tengas cara de enojo y de desilusión durante semanas enteras, porque ya pusiste la consecuencia, ya no tiene el play. Ese es el castigo, no tu enojo diario, no tus sermones constantes. Me explico, Isabel, así se reduce el ambiente tenso y cuando la cosa está más relajada y de mejor humor, los hijos responden más. Así que espero que todas estas ideas te sirvan para el ambiente familiar y ya sabes, estamos en contacto para cualquier otra duda que pudiera surgir en el tema, ¿ok? Después está Erika que me dice, hola Mónica, primero gracias por ayudarnos. Mi pregunta es la siguiente, hace varios meses el médico me diagnosticó que tenía depresión y me recetó fluoxetina, es un antidepresivo como el Prozac y eso. Debo tomar 2 al día. De lo que deseo saber es, ¿cuándo sabe una que ya se mejoró? Según el programa de ayer en Doctor TV, yo manifestaba los mismos síntomas que ustedes dijeron que tiene una persona con depresión, pero hoy no me siento tan desganada ni tan deprimida. Claro que ya no soy igual que antes. Pues Erika, qué bueno, buenas noticias. Yo que tú me acercaba con el doctor para ir reduciendo, si te tomas 2 al día, a lo mejor tomarte una y poco a poco ir desapareciendo la ingesta de antidepresivos. ¿Por qué? Porque precisamente de eso se trata, de que sea algo momentáneo y de que finalmente tú puedas mantener un ánimo optimista sin medicamentos. De que sabemos que vamos a tener días tristones y malos, bueno, esto es parte de la vida, no querramos borrar por completo la tristeza del planeta porque nos sirve, tiene una utilidad, tiene un propósito, entonces hay que saber que esto es la vida. Pero lo más importante es sabernos capaces, fuertes, de sobrellevar estos momentos. Entonces, yo creo que si ya no estás tan desganada, si no estás tan deprimida, si te sientes fuerte, ve a tu médico, acércate, por supuesto, porque debe de ser algo pasajero, lo que es tomar antidepresivos, pero también tienen que quitarse, no de la noche a la mañana, sino bajo supervisión médica. Así que felicidades, Erika, y espero que nos sigas acompañando en el programa, porque aquí suelo hacer diferentes programas sobre estos temas o asesorar a la gente que está pasando por un mal momento y trato, me concentro en fortalecer el carácter de la persona, que creo que es lo que nos saca adelante. Las medicinas son maravillosas y muchas veces necesarias, pero realmente, sobre todo en temas de emoción, es nuestra propia capacidad de levantarnos los que hacen, marcan la diferencia. Ok, Erika, así que bienvenida a Pregúntale a Mónica. Gracias por verme en Doctor TV también y seguimos en contacto. Después Marcos me dice, buenas tardes, soy estudiante de ingeniería y me topé con este artículo, ansiedad ante los exámenes. Hace tiempo que escucho tu podcast y no sé si en esta ocasión me puedas apoyar con este problema. Realmente no concentrarse en los estudios es un problema psicológico. ¿Tendrás algunos tips? Sé que no es un tema relacionado a tu podcast, pero no sé a quién más preguntar. Saludos y muchas felicidades del próximo Día de las Madres. Gracias, Marcos. Obviamente, tu correo llegó antes del Día de las Madres, que fue hace unos días. Aquí te estoy contestando, agradeciendo tus felicitaciones. Y déjame decirte que tiene relación con mi podcast. Pregúntale a Mónica se refiere a temas de la persona, como es este punto, a temas de la pareja y a temas de la familia. Estas son las tres áreas que yo manejo. Si me hubieras dicho algo sobre leyes, ¿no? O tal vez medicina o algo así, arquitectura, pues no. Pero el estrés psicológico, la ansiedad, una pequeña crisis de pánico, no es el término exacto, pero es para ilustrar lo que quiero decir, ante los exámenes suele ser más frecuente de lo que crees. Y hay grados, todos nos ponemos nerviosones al ser evaluados, pero hay gente que verdaderamente se paraliza, que se queda en blanco y le afecta en su desempeño escolar. Esto requiere de técnicas conductuales, cognitivas, esto quiere decir que entiendas en qué consiste tu problema, y luego conductuales, hacer otro tipo de conducta que sobreponga lo que tu cuerpo automáticamente quiere reaccionar, ¿no? Es decir, si tú sabes, y me gustaría que anotaras, por ejemplo, cuándo empiezan los síntomas, al momento que alguien anuncia va a haber un examen, ¿qué es lo que estás sintiendo? Me sudan las manos, empiezo a respirar rápido, que empieces a anotar cómo te sientes físicamente al acercarse el momento de un examen. En esta parte te va a ayudar en la cognición, en entender el proceso que tu cuerpo en particular, porque cada persona lo sabes, es un mundo, por el proceso en que tu cuerpo pasa al sentir toda esta ansiedad. Y ya que tengas este listado, podemos hablar de cómo lo vas a manejar para contraponer todos estos síntomas. Por ejemplo, la respiración se ha visto que marca seriamente una diferencia para la tranquilidad de una persona. Obviamente, la entrada de oxígeno de forma regular y pausada ayuda a despertar, a encender interruptores en el cerebro que tranquilizan. Sueltas hormonas, todo un proceso neurológico que no voy a entrar acá. Pero esto, Marcos, ayuda a que el pánico, el miedo, la ansiedad, el nerviosismo que estás sintiendo sea menor. Desde luego, como cualquier nuevo hábito, como cualquier cambio que vas a hacer en tu vida después de algo que está bien instalado, toma tiempo. No todos funcionan. Mira, y a mí a veces me dan migrañas, ¿no? Y entonces yo tengo mi medicina para la migraña que me funciona perfecto. Y yo tengo una ventana durante el día, yo ya sé venir, el día en que me viene la migraña empiezo a sentir desde la mañana ciertas cositas, pero yo me la tengo que tomar la medicina, generalmente las migrañas me dan en la tarde, me tengo que tomar la medicina como a mediodía. Si me tardo mucho, me da migraña. Si me tardo poco, me la tomo muy rápido, antes de que sea justo el periodo exacto en donde me la tengo que tomar, me da migraña. He aprendido, después de todos los años que tengo de vida, a más o menos calcular, y a veces me falla todavía, porque estuve trabajando, porque se me fue el santo al cielo, me la tomé mal y me da migraña, pero es muy eventual cuando ya me gana el dolor de cabeza, ¿me explico? Esa base de entender el proceso y de conocerte. A mí en particular, por ejemplo, descubrí, cosa rarísima, que el apio me provoca migraña. Que ningún libro dice del apio, te dicen del chocolate, del vino tinto, de una serie de cosas que provocan migraña. Bueno, yo descubrí después de 3 ensaladas que me disparaba un poco la migraña y el apio. Entonces, por eso te digo, conócete primero, mi querido Marcos. Anota por un tiempo, no sé qué tan seguido tengas exámenes, pero primero hay que conocerse para luego poner estrategias sobre la mesa. Entonces, te invito a hacer este ejercicio y a que me escribas nuevamente. Vámonos por partes. Escribe cómo te sientes cuando te dan estas ansiedades y de ahí platicamos qué te parece. Otra opción es que obviamente vayas con un terapeuta, un psicólogo que te ayude, pero tiene que ser cognitivo-conductual para que te ayude exactamente con este tipo de conductas. Son especialistas en fobias, por ejemplo, estas personas y demás. Entonces, son muy buenos para también las... el ADD, ¿cómo se llama esto? El de atención, el déficit de atención. Entonces, todo este tipo de cosas que se arreglan con terapia conductual, estos especialistas son muy eficientes. Entonces, también esa es otra opción. Espero que sigamos en contacto. Después está Pepe, que me dice, hola Mónica, antes que nada quiero darte las gracias por tomarte el tiempo para responder las dudas de tanta gente. En verdad, personalmente, te lo agradezco muchísimo. Debo decirte que he estado ocupado, ya me cambié de trabajo y lo voy disfrutando un poco más. Me voy enfocando en un solo objetivo a la vez y voy cumpliéndolo poco a poco. Aún así, sigo con mi parte emocional plana. Como me habías dicho, nunca he tomado este tipo de tratamientos y no sé por dónde empezar. ¿Me podrías ayudar con esto? De antemano, mil gracias y que tu vida esté llena de luz y alegría. Mira, Pepe, me da muchísimo gusto. Obviamente, Pepe estuvo en contacto con nosotros en semanas anteriores diciéndome que estaba muy desganado, que realmente nada lo emocionaba y yo le decía que estos son rasgos posiblemente de depresión. Ahora, Pepe, es importante un diagnóstico especializado de alguien que te vea. Porque me da mucho gusto y hablas ya un poco, estoy disfrutando un poco más, ya habla de una levantada emocional, ¿te fijas? Es importante que todos los días, Pepe, todos los días te voy a dejar una tarea por, te voy a decir, 15 días. En 15 días me cuentas, me escribes nuevamente, porfis, ahí va la tarea. Escribe todos los días algo bueno que te pasó en el día. Todos los días vas a escribir, mira, hoy me reí de un chiste. Hoy vi mi programa favorito. Hoy me felicitaron en el trabajo. Hoy encontré una florecita saliendo del concreto. No sé, cualquier cosa, quiero que busques, que tu atención se fije en encontrar lo bueno del día. Y al final, en la noche, una pequeña nota. No tienes por qué escribirme todo un ensayo al respecto. Nada más en una libretita que pongas flor en concreto, sonrisa de jefe, buen chiste. Con estas palabras vas a ir enumerando lo bueno que te pasó en el día todos los días por 15 días. Lo que quiero, Pepe, es, como es evidente, dirigir tu atención hacia lo positivo. Hay veces que nos damos cuenta de que estamos mal y porque así son las mecánicas del ser humano, nos centramos en detectar todo lo mal que estamos. Y me duele acá y sentí esto y no sentí esto otro y parece que queremos obviamente encontrar la razón de nuestro malestar y nos profundizamos en este lado oscuro para diagnosticar y eso nos hace un círculo vicioso en donde a veces no podemos volver a la luz, ¿no? Salir de la parte pesimista o negativa y nos quedamos estacionados ahí por una temporada. Yo lo que quiero es sacarte porque estás dándome señales, mi querido Pepe, de que no estás tan plano emocionalmente. Estás disfrutando este nuevo trabajo, has estado ocupado, me parece muy bien. Entonces, además de que yo te sigo recomendando un psicólogo en donde a lo mejor puede evaluar él personalmente viéndote a la cara, esta parte emocional plana que tú sientes. Por otro lado, quiero, pues, empezar a trabajar contigo en este tema. Entonces, ¿qué te parece esta, esta tarea es un proceso, vamos a estar en contacto por un rato. Tú me decías, no sé por dónde empezar. Bueno, te propongo esto. Si verdaderamente quieres ayuda y trabajar en este tema, porfa, haz la tarea y escribámonos en 15 días, ¿ok? Así que seguimos en contacto. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Reseñas, críticas, comentarios, entrevistas, festivales, estrenos, cine mexicano, entrega de premios, noticias, cartelera. ¡Uf! Cine, cine y más cine. Solo en Cinemanet. www.cinemanet.com.mx. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Ahora fue Nancy la que nos escribió y dice: hola Mónica, primero que nada muchas felicidades por este podcast. Después Nancy dice cosas muy lindas y muy amables sobre el programa y nos desea mucho éxito en este proyecto. Yo también espero tener mucho éxito en este proyecto, mi querida Nancy. Y continúo: bueno, te escribo porque quisiera que me ayudaras a superar un miedo terrible que tengo para manejar el automóvil. Yo sé manejar, de hecho tomé un curso para aprender y me funcionó. La cuestión es que me subo al auto y me comienzan a temblar las piernas. Me pongo muy nerviosa y aunque controlo el auto, no me agrada ir de ese modo, pues es peligroso y por lo mismo podría ocasionar un accidente, cosa que no deseo para nada. Quisiera superar esta situación y lograr dominarla, pues usar el automóvil ya no es un lujo, es una necesidad. ¿Qué me recomiendas para superar esta situación? Agradezco tu tiempo y estaré en espera de tu respuesta. Bueno, Nancy, mira, ¿te acuerdas cuando empezaste a manejar que estabas muy concentrada, ¿no? Sobre todo si era un coche de velocidades, estabas muy concentrado en meter el clutch primera, saco el clutch, avanzo, meto el clutch segunda, y así vas muy concentrada, direccional, y bajas la palanquita y das la vuelta al volante. Vas muy concentrada en cada movimiento y en cada paso adecuado que tienes que hacer para que el aparato ese funcione, ¿no? Y conforme vas agarrando práctica, toda esta información en tu cerebro se va a otra sección. Cuando estamos aprendiendo algo nuevo, todo esto que estamos realizando manualmente está en una parte del cerebro. Pero cuando se vuelve una conducta automática, se va a otra. De tal forma que ya tu atención se libera y entonces por eso puedes platicar en el coche, oír música y a lo mejor estar cantando una canción. Espero que nadie esté contestando mensajes de texto y cosas así, pero esto quiere decir que te permite hacer otras cosas, porque ya tu conducta se volvió automática y se cambió de región. Entonces, mi recomendación, mi querida Nancy, lo mismo va a pasar con estas inseguridades y estos miedos. Se va a volver familiar el uso de este aparato y tu nivel de ansiedad va a bajar. Esto también, les aviso, es terapia cognitivo-conductual, ¿no? Es parte del asunto. Pero bueno, el caso, mi querida Nancy, es que quisiera que todos los días, vueltas cortitas, porque no quiero que tus incrementos de gasto en gasolina sean muy grandes, pero que todos los días salgas y manejes un poquito. Salgas y manejes, salgas y manejes. Y entonces todo esto va a pasar. Tu miedo va, es como la primera vez que hablas en público, uno está apanicado, te sudan las manos, te tiembla la voz, tienes ganas de ir al baño. Bueno, ¿qué te puedo decir, no? Ya a la número 1000, pues podrás sentir, la adrenalina siempre se activa, pero nunca al nivel de lo que pasaba en las primeras veces, ¿me explico? Entonces, la familiaridad es bien útil a la hora de dominar cualquier tarea. La primera vez que vas a un trabajo vas toda nerviosa, ya cuando tienes 5 años en ese trabajo vas más relajada, etcétera, etcétera. Esa es la teoría en la que se basa esto que te estoy sugiriendo, Nancy. Entonces, hay que hacer esto familiar. Así que, un poco esto de salir a manejar todo el tiempo y también lo que le sugería a Pepe. No te concentres en lo nerviosa que estás. No piensen en qué barbaridad, me están temblando las piernas, qué barbaridad, me están sudando las manos, ojalá y no provoque un accidente. No, 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 no. Tú, si tú quieres, di en voz alta. Primera, clutch, freno, de tal forma que tu mente esté ocupada en otras palabras y no la atención hacia el lado nerviosismo. Espero que estas dos ideas, la familiaridad contra distraer tu atención a otra parte que no sea el nerviosismo, te funcione y seas de repente una de las audaces automovilistas, audaces siguiendo la ley de tránsito de tu país, que vea por las calles. Ok, Nancy, sigamos de todas maneras en contacto. Gabriela me dice, hola, buen día, hace tiempo que no visitaba su página, un gusto que siga con éxito. Aquí seguimos, Gabriela, ¿cómo ves? No sé hace cuánto que te habías alejado, pero ya tenemos más de 6 años, como 6 años y medio, fuertes afortunadamente en muchos, muchos países, de lo cual no me siento más que honrada y muy contenta. Pero bueno, continúo. Tengo 31 años, estoy casada hace 4 años y tengo un hijo de 3. Tengo ideas encontradas respecto a mi forma de vivir y mis miedos. Cuando pienso en prioridad y responsabilidad es mi hijo. Cuando nació, dejé de trabajar para cuidarlo. Mi esposo estuvo de acuerdo. Solo el año pasado trabajé. Valía mucho la pena el trabajo temporal y el horario era muy cómodo. Mi esposo cuidó a mi hijo en su negocio ese año. Nos pudimos organizar bien. Mientras estoy con mi esposo sin discutir, me siento tranquila. Pero cuando se enoja, no mide palabras y dice cosas como, si ya no estás a gusto, te puedes ir. O como tú no haces nada, o controlar el dinero. He platicado con él, pero sinceramente no lo hacemos muy bien. Él defiende su postura y ya. El diálogo no se nos da mucho. Le digo lo que pienso, se enoja, no me habla y luego veo su cambio. Pero cuando pasan estas discusiones, evidentemente me pongo alerta y digo, debería estar trabajando y no depender de él. Un día podríamos dejarnos y yo sin dónde aterrizar. ¿Por qué no lo hago? Mis miedos o preocupación que mi hijo batalle con su tiempo o que tenga que encargar a otra con otra persona. No quiero que lo eduque a alguien más o que le griten o que lo ofendan. No quiero que sienta soledad o crezca con inseguridades. Yo vengo de una mamá que trabajó mucho y algunas veces me quedé al cuidado de hermanos mayores. Me hizo falta en casa, en la escuela. La amo y es muy cariñosa, pero tengo esos vacíos. Mi esposo pasó lo mismo y ahí cuando coincidimos, y es ahí me imagino, cuando coincidimos que no hay como los padres para su cuidado y educación. Intenté poner un negocio en casa de aplicación de uñas, pero no prospera. Me siento tan confundida, Mónica. Tengo varios casos cercanos donde ambos trabajan y el trabajo los absorbe. Olvidan que si lo hacen es por los hijos y no solo por realizarse. ¿Qué es lo correcto? ¿Por qué no logro estar tranquila? Si trabajara, no sería por sentirme realizada. Ya trabajé muchos años. Sería para asegurar el futuro de mi hijo. Le pido mi ayuda a organizar mis ideas. Muchas gracias. A ver, Gabriela, pues espero ayudarte a organizar tus ideas. Primero, hay veces que nos casamos con personas que no tienen filtro, que la verdad es que dicen cosas bastante barrabasadas, bastante bruscas, tratando de explicar un punto o a lo mejor evidentemente herir, enojar y detener la conversación de que te enojes, te ofendas, digas, ay, ¿sabes qué? Contigo no puede hablar y fiu, ya con esta calladita que le dije de que tú no haces nada, listo, se acabó la discusión. No sé la intención de tu marido, pero se ve que, por lo que leí en tu correo, que te apoya. Tú me dices que, por ejemplo, cuando hubo una muy buena oportunidad de este trabajo temporal, tu esposo cuidó al hijo en el negocio por ese año. Es decir, no le limita el hecho de que tú quieras aprovechar una oportunidad y los dos aprovechen también la ventaja económica, él también haciendo su parte, entrándole al cuidado del hijo y de la casa como corresponde. Entonces, como todos nosotros, tiene tu marido su lado bueno y su lado malo. El objetivo, y yo entiendo los miedos que me estás diciendo, no creas que no, el objetivo es que no haya nunca una necesidad de que tú quedes sola, ¿no? Ahora, si existiera, tú eres una mujer capaz, con experiencia, que vas a poder salir adelante. Ahora, vámonos por partes. No tiene nada de malo querer realizarse, Gabriela. Yo soy una mamá al 100%. Yo soy una mujer convencida de que debemos hacer tiempo para quedarse, como dices tú, a educar a los hijos. Cuando son pequeños, requieren de sus papás. Yo tampoco quise que nadie más que yo estuviera en casa. Y para eso tienes que sacrificar años profesionales. Es verdad. Pero desde muy pequeños, los niños van al colegio. Y desde muy pequeños, tú tienes ciertas horas al día en donde ya no hay hijos, ¿no? Tu hijo de 3, si no va al jardín, al kinder ahorita, pues estará a un año de ir. Y ahí se te abre un espectro de horas al día, en donde por variante, vamos a decir, por suponte que no quieras tú, lo, como dices tú, la realización personal, que no tiene absolutamente de malo, yo creo que es importante la realización personal. Por variar de temas, por apoyar a la casa, porque tú también veas otros aspectos de la vida a nivel profesional y no solo casero y no solo de pareja, sino también para temas de conversación, para saber cómo está la vida en otro mundo. En ese momento, salgas y tengas un proyecto. Esto no tiene nada que ver con el temor que tú puedas tener de que tú y tu esposo no la hagan en la distancia, que yo espero que sí la hagan. Esto no tiene nada que ver con que tu hijito lo cuide nadie o no lo cuide nadie. Uno, cuando los hijos empiezan a ir al colegio, se le abre un campo bien importante. Yo tuve la fortuna, además de que cuando los dos mayores se fueron al colegio, pues llevaba al chiquito, ¿eh? Y por ejemplo, mis primeras conferencias, se contrataba a una chica universitaria que estaba en el salón de al lado. Y entonces todas las mujeres que tenían hijos las cuidaba esta chica universitaria o varias, según el número de niños que juntáramos. Y en la hora y media de la conferencia, las mamás estaban tranquilas de saber, número uno, que su hijito estaba en el salón de al lado, cuidado por un adulto. Pero además, la posibilidad de decir qué rico vine a una conferencia. Y para mí era un aliciente profesional. Entonces, en muchos de los casos pude cargar con el más pequeño de mis hijos, que fue una manera entretenida de retomar rápidamente mi proyecto profesional que disfruto tanto y que me gusta tanto, que además le puedes acoplar a que gire alrededor de los horarios de la casa. Lo mismo puedes hacer tú. Okay, lo de las uñas no funcionó, pero hay una serie de trabajos de empresas que apoyan a mujeres que quieren trabajar desde la casa, que hay que echarle ganas, que te va a consumir tiempo, que te va a hacer salir. Todo eso es cierto, Gabriela. Todo tiene un precio. Pero no quiere decir de o yo me quedo sola en la casa de tiempo completo o salgo a trabajar. Hay una gran gama de grises, de posibilidades, de cómo repartir tus tiempos. Creo que como persona todos tenemos esta necesidad de un variante de actividades. Además, te tranquilizaría saber que tú estás ingresando un dinerito para la casa, ¿eh? Créeme que los ingresos de esta casa, de la mía, todos se van a una sola cuenta, ¿eh? Lo que ponga cada uno es indiferente. Todo se va al dinero de la casa. Entonces, no es ganas de comprobarle que sí haces cosas cuando él te diga que tú no haces nada. O que le compres la frase de si ya no estás, a gusto te puedes ir. Le puedes hacer la broma también tú de, si tú ya no estás a gusto, mi querido marido, ¿por qué no te vas a vivir con mi mamá? ¿No? Por ejemplo, tómalo con sentido del humor. No todo es serio, no todo debe de ser ofensivo. Espero que toda esta revoltura de ideas que te di te sirvan para que tú hagas tu propia historia, Gabriela. Yo creo que cada mujer tiene el derecho y un poco la obligación de hacer su propia historia. Hay señoras que dicen, no, lo mío es la casa y los hijos. Y al 100%. Y se dedican a arreglar casa, a cocinar a los hijos. Y me parece maravilloso, me parece admirable y muy necesaria tarea. Hay mujeres que se reparten. Tuvieron su época de mamás al tiempo completo y luego poco a poco, conforme los hijos fueron creciendo, se incorporan al mundo profesional. Y hay otras que tienen una seria inquietud profesional y que hacen malabares para seguir adorando a sus hijos y atendiendo a sus hijos, pero con un costo familiar, por supuesto, a cierto nivel. Todo tiene un precio. Se pagan diferentes precios y uno tiene que elegir cuál es el que quieres pagar. ¿Ok? Seguimos en contacto. Macarena me dice, hola Mónica, desde pequeña he sufrido de sobrepeso. Era mala para los deportes cuando niña y por falta de plata y motivación dejé una dieta de nutricionista. El problema es que ha pasado el tiempo. Tengo 22 años y todos los días de vuelta de la oficina llego a casa. Solo quisiera dormir, pero no puedo. Debo quedarme en pie. Siempre me dan ganas de comer y como en demasía, hasta el punto de tener náuseas y dolor estomacal. Siento que me odio porque no logro cambiar mi actitud. Con el resto yo como bien, pero sola en familia me lo como todo. ¿Cómo puedo controlar estas ansias por comer en las noches? Mi querida Macarena, estos atracones que se le llaman, ¿no? Esto de comer, comer, comer hasta que casi voy a vomitar. Y la obesidad suelen tener, salvo cuando tienes problemas de tiroides, un problema de salud físico, suelen tener un motivo, una razón, una raíz emocional. La comida se convierte en el consuelo. Hay gente, por ejemplo, que le da miedo la intimidad, ¿no? Hacer relaciones cercanas íntimas. Y porque no se consideran valiosas, porque van a descubrir mi lado oscuro, que todos tenemos y demás. Y entonces engordo y de esa manera la gente se aleja. Y entonces yo soluciono lo que yo quería, ¿no? No tener contacto cercano con nadie. De tal forma que por eso como. O sea, es increíble, pero comer hasta la obesidad provoca beneficios emocionales. Suele ilógico, pero es como funcionamos muchas veces. Hay veces que nada más, quieres rellenar vacíos a base de comer. Me llama la atención que sea en familia, y muchas veces es por la confianza, porque ahí no va a haber más el qué dirán y una serie de cosas que uno se desinhibe más y come más. Pero evidentemente hay un contenido emocional, mi querida Macarena. Así que lo que más te recomiendo, porque te puedo decir, ¿sabes qué? Ten lista desde el día anterior. No sé, soy mexicana, tú no, evidentemente no eres mexicana porque dijiste plata y demás, ¿no? Y en México decimos lana o dinero, ¿no? Pero como mexicana, yo por ejemplo a mis hijos hay veces que les hago tiritas de zanahoria y tiritas de pepino y le ponemos limón y chile en polvo, ¿no? Esto es mexicanísimo y es delicioso. Hay veces para los más tradicionales y conservadores, limón y sal. Pero puedes tener listo cosas rápidas de agarrar, porque la verdad es que la lata de la comida chatarra es que es súper práctica, ¿no? Ahí está un pastelito para que yo nada más lo agarre y me lo coma. ¿Me explico? Cuando compras en las calles, todas las bolsitas están listas para alimentarte y eso es pura harina y puras cosas que se convierten en grasa. Pero hay, si ya la tienes preparada, cosas que se te antojen, cómprate un librito, hay revistas con platillos dietéticos bien ricos, ¿eh? Yo tengo afortunadamente, en vez de la revista, tengo a mi hermana que es súper creativa, para hacer cosas como ricas y sanas, ¿no? Un poco engordantes, porque ella y yo siempre hemos batallado con el peso. Entonces ella me da ideas, porque yo soy cero ocurrente, cero creativa para muchas cosas, incluida la cocina. Entonces, pero si tú aprendes 2-3 platillos que se te antojen, porque la verdad es que comer lechuguita, hay veces que tú dices, guácala, yo quiero algo más llenador. Pero hay muchas cosas que son llenadoras, ricas y sanas para en la noche. De tal forma que sepas que vas a llegar a comer. Además, come 5 veces al día. A mí me ha funcionado buenísimo, Macarena, porque no acumulo hambre, porque ya que acumulé hambre, me como un mastodonte, ¿me explico? Entonces, pero si hago 5 comidas, me siento más llena, digamos, más satisfecha y como menos. Pero estas son solo algunas estrategias, pero realmente no soluciona el problema de raíz, Macarena. Y yo ahí sí te recomiendo. Con 22 años estás en perfecto tiempo de ir con una terapeuta. Ojalá con alguien especializado en desórdenes alimenticios. Porque además hay grupos tipo Alcohólicos Anónimos, pero hay grupos también de comedores compulsivos. Y no sabes lo beneficioso que es este tipo de terapia de grupo para este tipo de conductas. Entonces, investiga. Cerca de donde tú vives, en donde sea, hay gente que se dedica a esto. Empieza a prepararte sobre el tema. Empieza a aprender de quién eres tú. Acuérdate, la madurez habla de autoconocimiento y autocontrol. Pero tú no puedes controlar lo que desconoces. Entonces, lo primero es conocerte. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Qué enciende tu hambre? Tu ansiedad que necesitas llenarla de comida. Conócete y además aprende del tema de los desórdenes alimenticios, de lo que ocurre en tu país en este tema, bla, bla, bla. Y poco a poco vas a encontrar el camino. Y ojalá con esta asesoría terapéutica la cosa empiece a manejar porque va a ser algo. El problema de peso a las que lo sufrimos lo tenemos toda la vida. Es como los alcohólicos, que no se curan, ¿no? Son alcohólicos toda la vida, pero pueden dejar de tomar para siempre. El gran problema con la gente de comida es que no puedes dejar de comer, ¿no? Necesitas para vivir. Entonces se vuelve un ejercicio más fuerte de voluntad, pero se puede. Así que Macarena, ánimo, no estás sola. Escríbeme cuántas veces quieras y veme contando cómo te ha ido, qué has investigado, qué has hecho y demás, porque este desánimo que tienes de dormir y todo eso es precisamente por eso, porque sientes que esta parte no la estás manejando bien. Qué bueno que ya te diste cuenta, ese es el primer paso, uno bien difícil, y ya lo tienes hecho. Así que vas en buen camino, ánimo y seguimos en contacto, ¿ok? Y amigos, espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx